Pues este es habla del capítulo 3 que vamos a tratar hoy de la palabra
Seike. La primera opción.
Del control.
Ajá. Que es que vamos muchas a opciones sobre cosas pequeñas que no les dan problema a ustedes.
Esto fue.
¿Es el control una necesidad básica del ser humano?
¿Qué
pasa cuando usted pierde el control remoto?
No, porque estaba helping in the kitchen.
Oh, but you came yesterday for the
bus. No hay problema. Yeah. Solo está a 2 metros, me levanto y cambio de canal. No, pierden todo el programa por estar gritando. ¿Dónde está? ¿Lo viste? ¿Quién se lo llevó? Es mío.
Sometimes the translation it doesn't.
La gente sabía si es cierta.
You're right.
Las opciones. Primero establezca las.
You miss out, especially on the jokes and things like that. It's not the same.
Opciones con las que usted.
So is it better in Spanish or in English?
¿Quieres jugo o leche?
Oh, the English, of course.
The English.
¿Quieres zanahorias o apio? ¿Vas a vestirte o a desayunar primero? ¿Vas a cepillarte los dientes?
It's about the options. We give the kids 2 options.
¿Qué pasa si el niño no escoge 10 segundos?
And options that we could
usted
live with.
Decide. Entonces, si el niño
within
no sabe,
5 seconds, dice, they don't make a decision.
La camisa azul.
We choose for them.
¿No? Son opciones. ¿Cuál es la segunda técnica? La primera es la técnica de las opciones y se relaciona con la que sigue. La segunda es que su palabra vale oro. Nunca le diga al niño qué hacer,
sino lo que uno va a hacer,
sino lo que usted va a hacer. Es el mensaje que se puede hacer cumplir para que nuestra palabra valga oro.
So
necesitamos
said,
a los niños a escuchar.
Saying, cosas we tell you,
this is what I'm going to do.
Necesitamos solo 3 en la mañana.
Y
si tienen algún problema, escríbanlas
so like,
y memoricen.
If you were to say, this is what I'm going to do if
primero
you don't do this or this. Can you do that?
Después recuerden
well,
estas 3
buenos días.
Buenos días. Buenos días. Se me andaba olvidando.
Sí, pues qué bien que llegó. Estamos mirando la parte del video porque esta está hasta da risa.
Cielo. No.
Lo que íbamos a hablar hoy era del control, de compartir el control y darle dejado opciones a los niños.
Ajá.
Y aquí precisamente
entonces,
está hablando de eso.
Un reloj para que vean bien cuando
sí,
here's what he's talking about. Si usted sabe que a las 7 y media de la mañana se tiene que ir a casa
con la ropa puesta,
a trabajar,
con la ropa en una bolsa.
Y entonces usted le dice al niño lo que dice ahí. Pone, claro, si está chiquito, le ponemos un papel y decir a las 7 y media, papi se va de la casa a trabajar.
Pero con niños pequeños está bien.
Como si uno quiere llevárselos, quieren ir con nosotros, pues... te puedo llevar a la escuela
bolsa.
Con la ropa puesta o con la ropa en
ahora,
una bolsa.
¿Creen ustedes que yo puedo ser el tipo
es lo que
de padre que es capaz de
yo he hecho
a
eso,
a la escuela en pijamas?
En pijamas,
¿creen que mi hijo sabe eso?
Sí.
¿Y me creen?
¿Cuántas
si
veces tiene que hacerlo?
Tiene que hacerlo una vez, por supuesto.
Una sola vez.
¿Pueden imaginarse lo rápido que se vistió?
O sea, pocas palabras tienen más efectividad que hablar y regañar y que sermón y que sermón. Ellos saben que los papás son personas de acción. Dicen algo y lo van a hacer.
Que es algo divertido, hacer burbujas, todo ese tipo de cosas. Pero funciona la orden, ve a cepillarte.
No.
¿Qué? ¿No funciona? Uy, qué cosa tan fea. Todavía no le he dicho. ¿Qué cosa tan fea? ¿Recuerdan al señor ese que vimos? Al que le faltaban los dientes. Y si no se cepillan los dientes, ¿qué es lo que les va a pasar?
Ese que estamos dándole amenazas y...
Oh,
sí,
sí,
y los niños,
¿ah? Que ponen los niños.
No hacen ni caso.
No.
Algo que podemos hacer cumplir son los premios para los niños que se cepillan los dientes. ¿Y el desayuno? Es un problema también. Esto se puede hacer cumplir. El desayuno se sirve hasta las 6:30.
Sí.
Come lo que quieras, pero tiene que alcanzar.
Es lo que
hasta
te estaba diciendo, Martita, cuando preparé la comida.
Vaya, para que para tenemos no tentarse a insistir. Yo tengo que salir del cuarto y morderme la lengua.
No decir nada.
Nada.
Para niños chiquitos.
No, ya al niño le digo, vas a venir a comer cuando hay comida,
no.
Si no, volveré.
Le hablan de gente.
Si se acabó, ni modo.
No. Le dicen que usted trabaja muy duro.
No.
Y si el niño dice, pero ahora está frío, ¿qué le dice?
Qué pena.
Ah,
qué pena.
Ustedes de veras son buenos. Entonces llega la hora límite, 6:30. ¿Y qué pasa? Qué pena. Quita rápido el plato. Ayuda a tener un perro grande como un.
Ay, ay, ay.
malvado.
Qué pena. Qué pena. Porque si le van a gritar a uno y le van a decir, el mío es, eres mala. Eres malo.
Y la escuela el niño se queja.
Y va a la escuela, este, el cuento. A decirle a la maestra que los papás son malvados.
¿Estás bien? Es algo horrible, no quiero hablar. Aquí es seguro, habla con confianza. Uf, mis padres no me dan de comer. Entonces es mejor llamar a la escuela y avisar a la maestra. Queremos que el niño sea responsable. Sí. Por supuesto, nos dirá. Y claro que queremos niños responsables, ¿verdad? Entonces mañana haremos un ejercicio de amor y lógica en el desayuno. Y si el niño dice que tiene hambre, díganle, ¡qué pena! Imagínate el niño mismo en casa y en la escuela.
Y se está frito en la casa, me tratan así en la escuela también, la maestra.
Que el niño pero en el fondo se siente querido, ¿verdad? Porque cuando le ponemos límites, hacemos que los niños sean responsables, aunque por fuera se muestren molestos. En el fondo están pensando, gracias a Dios que la gente se preocupa tanto por mí como por ponerme límites. Me quieren y me aman lo suficiente como para hacerme responsable. Aquí estaré seguro. Se preocupan por hacer lo que es bueno para mí. ¿Qué pasó con el pequeño Eric? Lo hacen subir al carro. La ropa que tiene está mal combinada. Y la última vez que consulté con el distrito de Jefferson, me dijeron que no ponen malas calificaciones por ir con ropa mal combinada.
Se quita ese meara.
Ese es puro cuento. Entonces el niño llega con la ropa muy mal combinada, pero está vestido y eso es lo bueno.
Sí.
Pero ahora el niño no se quiere bajar del carro, pero ya estaban preparados. El director estaba parado junto a la bandera. Hace bajar al niño del auto. ¿Y qué pasa? Siente que se va a vomitar. Ay, me siento mal. ¿Qué dice la mamá? ¡Qué pena! Y los padres están conteniéndose para no echarse a llorar. Sí. Miran por el retrovisor
de la risa.
El niño estaba haciendo el mástil
de la risa.
Algo así.
No, me duele el estómago.
Sí. Está enfermo.
La madre tuvo que acelerar para poder irse. A ver, ¿qué piensan de esto los maestros?
¿Cuánto tiempo
pasará para que el niño se calme después de que los padres salen del estacionamiento? 9 segundos.
Sí.
¿Otra opinión?
2 segundos.
2 segundos. 45 segundos. Sí, he visto niños que hacen eso. Lloran mientras se van los padres.
3 segundos, se mira.
¿Por qué le dice a la maestra algo como, entonces, ¿qué habrá hoy de almuerzo? ¿Aprendió algo muy importante de todo esto? Al otro día, a las 5 de la mañana, va a buscar a su papá. Papá, ya es hora de levantarse. Papá, papá. Seguro molesta un poco, pero es mejor que lo otro.
Era un niño que no se quería despertar y se tuvo que poner ropa descombinada y se lo llevaron hacia la escuela y ya le dio pena.
¿Qué pasa con un adolescente que no se levanta?
Ajá. No.
Un adolescente.
Bueno, eso pasaba con Jake. El típico jovencito rebelde. Uno dice sí y él dice no. Trataba de ver qué es lo que la gente quería para él hacer exactamente
lo contrario.
¿Funcionan estas ideas con adolescentes rebeldes? Perfectamente. ¿Les gusta el control a las personas rebeldes?
Sí.
Sigamos entonces por el momento. ¿Qué frases se pueden hacer cumplir? ¿Qué pasa si al adolescente rebelde le damos una orden? Le suena la alarma del control. Pi, 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 pi. Le sale el menú. Opciones para recuperar el control. Opción A, la sordera. Opción B, opción C, hacer exactamente lo contrario de lo que quiere. A Jay le gustaba ir a la escuela, pero dependía completamente de que sus padres lo presionaran para levantarse, para comer, para todo. Una noche los padres lo sentaron y le dieron opciones. Queremos disculparnos contigo, Jay. Te molestamos demasiado. ¿Quieres que te molestemos o que no te molestemos? Estoy cansado de eso. ¿Quieres que te tratemos como un adulto o como un niño? Como adulto, ya tengo 14, ¿ok?
Ok.
Ándale.
Entonces debes tomar muchas decisiones. ¿Vas a poner la alarma a las 6:30 o a las 6:45? ¿Cuál te resultaría mejor? No sé. Entonces ya decidirás. ¿Y vas a poner el reloj junto a la cama o crees que será mejor ponerlo al otro lado de la habitación? Así, cuando oyes la alarma, tienes que levantarte y caminar un poco para ir a apagarlo. No sé. ¿Qué pasa si lo único que dice es no sé? ¿Funcionará? Sí. Tienes que tomar otras decisiones. ¿Vas a quedar en casa o vas a esperar hasta la noche? ¿Le vas a pedir algo a tus amigos o qué vas a hacer? Tienes que decidir sobre eso. ¿Y vas a acordarte de llevar la tarea o vas a tener que darle explicaciones a la maestra de por qué no tienes la tarea? Porque nosotros te vamos a querer sin importar cuántos años te lleve terminar la escuela.
Así lo dijo mi hermana a su hijo.
No importa,
tiene 17 años. Ay, Dios mío.
¿O le vas a tener que pagar a alguien para que te lleve? También tienes que decir, bueno, basta ya, tantas opciones, me están molestando. ¿Te molesta que te hablemos de opciones? Sí, me molesta. Entonces, ¿paro o sigo? Esa noche se fueron a dormir. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué esperan los padres? ¿Están rogando que se duerma y no escuche la alarma? Sí. ¿Están desilusionados? No, él sale del cuarto al otro día. El único problema es que son las 10. ¿Quién está en la mesa? Mabel. Mabel está en todas partes, ¿verdad? Mabel es cualquier persona que les pueda ayudar. A veces hasta es mejor que no conozcan amor y lógica. Busquen a alguien que mire al jovencito y le diga, me mandaron aquí, ¿cómo vas a pagarme? No me quedo aquí y no puedes hacer que me quede. No hay problema. Me pagaron para cuidar la casa porque tú estás aquí. Pero si me ayudas a cuidar la casa, solo te cobraré $5 por hora. Claro que si lo tengo que hacer sola, te voy a cobrar 10. Interesante esa noche. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué inventaron? Una variante muy breve. ¿Cómo te queremos? No te molestamos. Pero me quedé dormido y no me despertaron. ¿Cómo te queremos? No te molestamos. ¿Pero cómo hicieron eso? Llegué tarde a la escuela. ¿Cómo te queremos? No te molestamos. ¿Cómo llegaste a la escuela? Esa mujer malvada me cobró $5. ¿Por qué no tomaste un taxi o algo? Cuesta más, odio esto.
Cuesta más el taxi.
¿Cómo te queremos?
No te molestamos.
¿Y aprendió algo de todo esto?
Sí.
No estaban seguros. Así que la mamá entró al cuarto cuando él estaba en la escuela. Solo había un cambio. El reloj estaba al otro lado del cuarto, lo más lejos posible de la cama.
Ok. Esto es lo que estuvimos hablando ayer. A ver si esto... ¿Se acuerdan que estábamos hablando de este concepto nuevo de que hoy nosotros día, como papás no estamos acostumbrados a ver a nuestros hijos, primero, que cometan errores, porque no permitimos que cometan errores. Y es cometiendo errores que ellos aprenden de la vida real, ¿verdad? Entonces, en esta manera chistosa, este señor habla de diferentes ejemplos, de los chiquitos hasta los más grandes, cómo se puede hacer eso. Y se hace... Se hace porque uno quiere a los niños, se hace porque uno tiene el apoyo de la otra pareja tal vez, o si no, usted busca a su comadre, busca a la abuelita, busca a alguien, y ahora que está aprendiendo usted las técnicas de amor y lógica, va a decir, voy a empezar a hacer cambios en casa y cambios pequeñitos. Él, por chistoso, porque así es, él es el hijo de este señor Jim Fay. Jim Fay es el fundador del programa de amor y lógica. Y él dice, si se recuerdan ustedes en la lectura que leí ayer o anteayer, que él, como este era maestro por muchos años de la escuela y después fue director de la escuela, y tenía que lidiar constantemente con los niños mal portados. Entonces él dice que cuando él disciplinaba a los niños de su casa, que él realmente lo, conscientemente lo hizo, piensa que nada más crió al chiquito, que es el que salió anterior, es el hijo menor de él. Y es también, decidió ser psicólogo, ¿verdad? Y porque el papá ya entonces empezó a aplicar todas las técnicas con él y ahora él es un psicólogo reconocido. Y él dice que él cree que al único que crió de todos sus hijos fue al más chiquito. Porque en los años anteriores los otros dos fueron criados por sus papás o por los maestros o por la influencia que él haya tenido anteriormente, porque no había caído en razón de que él podía hacer un mejor trabajo. El hijo dio ejemplos extremos, ¿verdad? Ahorita nos reímos, pero realmente son ejemplos bien extremos. Y ojalá que no tengamos que llegar a ese punto, pero usted, a medida de cuáles son sus valores, de cuáles son las cosas que realmente siente que tiene que hacer un impacto en casa, porque para mí puede ser algo distinto como para Martita o para esa.
No es. Te voy a decir por qué no, porque aparte de tener a mi hijo, tengo a mi hermana con sus tres hijos.
Ah, entonces.
Uno de 17, uno de 12 y otro de 10.
Usted va a servir de apoyo. 17,
por eso me estaba riendo, porque sí. El 17 el ya mismo. Hemos hecho todo eso.
Ajá. Entonces, muchas veces cuando la clave aquí es hacerlo, pero planearlo también, que nada más, que sea tan efectivo que nada más lo tenga que hacer una sola vez. El primer año que vine aquí, creo que les comenté a ustedes o los que estaban aquí, de que mis niños en ese tiempo, el más chiquito tenía 6 años y el mayor le lleva 7, ellos estaban bien interesados en tener un perrito. Entonces hablamos, ok, pues puede ser una buena manera de enseñar a los niños responsabilidad, sí lo es, tener una mascota en casa. Y sí, le dimos por su lado, ok, pero vamos a sentarnos, vamos a hablar, cuando el perrito chilla en la noche, ¿quién lo va a cuidar? Oh, yo lo voy a cuidar, ¿verdad? El más chiquito, yo lo voy, porque estaba chiquitito el perrito, estaba recién nacido. Y cuando tenga que comer, a ver, quién entre ellos dos ahí conversaban quién se iba a encargar de tal cosa. Pero sí, es la novedad del perrito en la casa por un día, que no querían ni siquiera que, no dejaban al pobre perrito dormir por la... Ay, que lo poníamos dentro de la casa, en el basement, en una cajita, y era toda la ilusión del perrito, el perrito. ¿Qué usted cree que ocurrió la semana siguiente? ¿Verdad? Ya nadie se quería parar a sacar al perrito afuera a orinar, mucho menos antes de ir a dormir, o a darle de comer, o ya el perrito estaba mordiendo los zapatos y haciendo todas las travesuras que hacen todos los perritos. Ay, no, es a headache, mom, el chiquito decía. Y cuando nosotros llegábamos o de repente mirábamos que el perro estaba llora, o que no le habían dado de comer, o que no habían cambiado el agua o algo, nosotros decíamos, eso nos dio la oportunidad de utilizar técnicas de amor y lógica. Nosotros con mucho cariño, con mucho amor, íbamos y los tocamos, ¿verdad? A mayor, porque sabemos que era la que tenía que... Ajá. No, y mientras más tarde, mejor. ¿Verdad? Ajá. 11:30 de la noche. Adivina que el perrito Brownie, no sé qué. Tú lo llevaste, Sabina. ¡Ah! ¡Oh! Era en invierno. ¡Ay, como que! ¡Ay, mom! ¡I'm tired! Y dice, sí, mijo, pero no vamos a poder dormir hasta cuando el perrito vaya afuera. Y yo, con mucho amor y cariño, y era frío, era invierno, ¿sabes? Aquí te traje tu chamarra. Mom, but it's cold outside. Decía que estaba muy frío afuera. No te preocupes. No, lo tuvimos que hacer una vez. Porque al día siguiente... No se le olvidó. Entonces esas son cosas que, en vez de gritos y regaños y cosas, a veces hablar menos funciona más. Con los chiquillos. Hablar menos funciona más. En otra ocasión, íbamos a rentar películas, y como yo tengo dos niños, lo que hacíamos de que cuando íbamos, a uno le tocaba escoger una película, porque esa fue también otra manera, porque si no, llegábamos a la tienda, uno quería rentar esto, otro quería rentar el otro, y yo digo, ¿de dónde creen? ¿Verdad? ¿De dónde sale el dinero? Entonces hicimos el plan de que en una ocasión que íbamos, a uno le tocaba escoger y al otro el otro, pero ese día según no se ponían de acuerdo, ya estaba el más grande con el más chiquito, y lo que decidimos es de que yo voy a estar pagando, porque yo iba a comprar una película para mi esposo y para mí. Ustedes discutan todo lo que necesitan, pero mami va a estar en fila, porque ya yo tenía mi película en mano. Y sí, cuando llego a pagar, ustedes no están ahí, too bad. Y les ocurrió una vez, ya cuando ellos terminaron de decidir cuál, porque no se ponían de acuerdo, ya yo estaba fuera, cerca de la puerta esperándolos, ya yo había pagado la película. But mom, I said, sorry, next time. Y tuvieron que poner la película, guardarla. ¿Y usted cree que la última vez, la segunda vez que tuvimos, porque es como darles una tarea que sabemos que ellos pueden hacer y queremos que en cierta manera cometan el error o que pasen por todas estas cositas, por decir así, que fracasen, pero también queremos darle la oportunidad de que lo vuelvan a hacer y que tengan éxito. Y ya del camino del Blockbuster a la casa, yo estaba, de mi boca no salió nada, porque por un lado hasta quería, it's good, this work. Y él decía, sí, trabajo. Y atrás ellos dos dijeron, you see, I told you, you took too long. Y uno diciéndole al otro, uno diciéndole al otro. Ok, entonces, pero qué bien, surgió esa plática, ¿no? Y la otra ocasión que fuimos, en cuestión de segundos, ya sabían qué película querían rentar, se habían puesto de acuerdo. Y cuando apenas yo estaba en la fila, ya estaban, mom, entonces a veces sí, y yo súper orgullosa también les dije, that's good, you guys figure it out. Sí, entonces los niños son psicólogos para los dos años ya son psicólogos, ya ellos saben. Y como digo, a veces uno tiene que ser persona de acción que de tanto, ¿verdad? Más impacto hace en decirle, como menciona él, no pierdan el tiempo de decirle a sus hijos lo que ellos deben hacer, sino díganle lo que usted va a hacer. Yo le dije, yo voy a agarrar mi película y voy a estar en la fila. Ustedes busquen la que ustedes van a rentar, me la traen a mí, yo con gusto pago la de ustedes. Se tomaron todo el tiempo y sin decirle, y más vale, y porque miren lo que mami va a hacer hoy. No, es como, no, mientras menos uno dice, mejor. Y de ahí eso tienen esa impresión. Lo otro también que hablan muy claro aquí es de dar opciones. De dar dos opciones que usted pueda vivir con el resultado de la opción. Desde el niño más chiquito puede comenzar de que muchas veces se quieren poner tal ropa o en la mañana, este no quiero y este es un llanto. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso. ¿Sí? ¿Verdad? Que es un llanto que se quieren poner esto, y se quieren poner exactamente lo opuesto a lo que usted le sacó. Él lo menciona, ¿no? Que esa es la manera de establecer control sobre uno mismo. Y como están tan chiquititos, en la manera que ellos pueden estar estableciendo control es sobre lo que ellos se van a poner. Entonces, por eso es de que hay muchas batallas sobre el tema de qué ropa se van a poner.
Tengo yo una niña también que es esa. Dice, quiero esto. Ajá. Pero si no lo da, empieza a llorar y llora, lo quiero. Y ya, a poco se contenta, pero ya va con otra cosa. Quiero esto. Uh-huh. Y empieza a llorar.
Son berrinches.
Y ahí la deja
uno. Son berrinches, sí.
La deja uno y llora, que llore ya. ¿A poco ya quiere quitarle a sus hermanitas las cosas? Ajá. Y porque no se las dan, ya empieza a llorar por eso mismo.
Y es simple, el simple hecho de querer control.
Sí.
Todos queremos control. Ajá. Y hasta el bebé sabe a usar eso muy bien.
Eso lo vi ayer. ¿Eh? Y les voy a dar el ejemplo. Ajá. Fue con Krista y su baby.
Ajá.
Y esta bebé ya sabe cómo hacer a su mamá. De 8 meses, fíjense. Sí. De 8 meses. Y ella estábamos en la línea de las nieves, de los helados. Y le dice a su mamá, yo estaba ahí en línea. Y le dice a su mamá, necesito una quebradita. Le dije, dámela. Me la agarré en los brazos y empezó a llorar. Ni estaba llorando, estaba haciendo ruido. No estaba llorando la bebé. Y le dije, ¿sabes qué, Diana? Le dije, deja de estar llorando. Le dije, porque tú estás haciendo berrinche, no estás llorando. Ya no lloró. Se volvió y vio a su mamá y empezó de nuevo. Y otra vez agarró a hacerlo. Y ya le llamé la atención a otras cosas. Pero la mamá, en vez de la bebé de que reaccionara, la mamá buscaba de oír a la bebé de que hiciera ruido, de que llorara. y pasé por toda la línea de los helados, estuve esperando y ahí estuve y me la saqué afuera, le di poquito helado, estaba bien, salió la mamá y empezó de nuevo.
Sí.
Pero buscando que le pusiera la atención a la mamá.
Sí.
Pero no estaba llorando, no había ninguna lágrima. Pero la bebé haciendo ruido y gritando.
Sí, sí, sí. Es
que y le dije, Krista, mira, así de chiquitos aprende.
Uh-huh.
Le dije, desde más chiquitos. Uh-huh. Le dije, pero ella es la que busca vencerte. Uh-huh. Le dije, no tú a ella. Le digo, uh-huh, ella, si está llorando, está llorando. Le digo, pero esta niña no está llorando, está, sí, gritando. Uh-huh. Digo, porque sabe cómo llamar la atención, le dije,
sí,
para que la agarres de nuevo.
Y saben una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero me pasó a mí, que los niños en el hogar, como tenemos un ambiente ya en donde tal vez tenemos ciertos límites o saben ellos las reglas de la casa, que curioso es de que por lo general los niños se portan mal, ¿dónde?
Afuera.
No, en casa.
En casa.
Con uno, con los padres.
A mí se me portan mal.
Yo es lo que encuentro. Ajá. Porque mi hijo con otras personas se porta de maravilla.
Sí, sí.
Bien, y es un angelito y ahí tienes un niño perfecto. Uh-huh. Yo les digo, si lo vieran, sí, en casa, si lo vieran conmigo. Pero, y no le hace dónde ande uno con ellos. No nomás en casa, pero con uno. En la tienda, sí, donde sea. Pero con los padres es con quien.
Sí, con los papás es cuando se portan peor. Sí. Pero a lo que me refiero es de que por lo general lo hacen cuando se portan peor o cuando hacen su berrinche, donde hay audiencia,
donde hay más gente,
donde hay público.
Uh-huh.
Y porque dicen, ay, mi mamá no me va a querer regañar ahorita porque pues estamos en la calle. O estamos en el supermercado o estamos en la tienda. Uh-huh. Y yo nada más tengo que actuar tantito porque sí, son expertos en actuación.
Y lo ignoran a uno.
¿Verdad?
Porque yo les echo unos ojos de, ay, te voy a matar. Y todavía, especialmente mi hijo se hace así. Así le veo la cara que la está haciendo para no verme. Yo deseo que voltee.
Y por eso es de que con la técnica de amor y lógica dice que el papel del papá, de uno como papá, es... Como dice, 24 horas al día, ¿verdad? 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces que nosotros no tenemos que tener pena ni vergüenza de ejercer nuestro papel de padres en un lugar público o en un lugar, ya sea en la casa. Y en un lugar público no es de que lo va a agarrar por las reñas y decir, sino que decir, we're going to talk about this, ¿verdad? De decirle, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a casa, vamos a hablar de esto.
Eso es lo que...
Y ya. Porque lo que queremos causar es de que ese niño piense.
Uh-huh.
¿Verdad? Le voy a contar, mi niño chiquito, este era de la maña de que a donde saliéramos, a las tiendas donde saliéramos, él siempre quería salir con algo.
Uh-huh.
Algo que fuera de él, ¿no? Como un juguetito o algo. Y él constantemente andaba ocupado, preocupado, buscando algo para él. Mami, ¿este? Y me decía, mami, ¿este? Y lo traía. Mami, ¿este? No, papi. Entonces, a veces, ya cuando era más grandecito, hasta ponía las cosas en la cajita, en la caja de él. Y si no, así, se le llevaba la manito y ya yo sabía, ¿verdad? Ya yo sabía. Y lo ponía ahí. En donde uno va a pagar, no, primero lo ponía en el carrito, pero yo se lo sacaba, ¿verdad? Y después, cuando yo iba a pagar la cuenta, a veces hasta lo ponía ahí, bien escondido, y lo ponía ahí. Entonces, a ver qué hacía yo. Entonces, ellos intentan, ¿verdad? Dice que los niños son tan inteligentes, que ellos constantemente intentan a ver si pueden lograr lo que ellos quieren. Ahora, depende de nosotros, porque yo lo miraba como un test para mí, no para él, porque él realmente estaba tratando de to test the boundaries. Él realmente estaba tratando de mirar a ver si mamá, is she for real or what? Si yo decía lo que realmente era real o si nada más era puro cuento. Entonces decía, ay papi, mira qué lástima. Mami no trajo dinero para eso, tenemos que guardarlo. Entonces, o hasta cuando la señora una vez, ella pues miró todo allí, hasta lo marcó para cobrármelo, y le dije, oh, lo siento, ese no es mío. Y entonces y él con la carita
la pone
la carita, ¿no? pero entonces para decir que pues no se podía, y eso es algo que le ayudó a él también bastante, porque este era como una necesidad de él, de que a donde fuera que fuera tienda de algún tipo, él siempre quería salir con algo en la manito, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos es de que llevar algo que fuera de él, ¿verdad? Y lo otro también es de que descubrí un lugar en donde él podía hacerlo, que no fuera a quebrar mi bolsillo, por decir así. Entonces, a la tienda del dólar, ¿verdad? Él, es como para tomar una película, recuerdo muy bien, le di el dólar y los 8 centavos, porque el tax, todo incluido, el dólar y el impuesto. Y le dije, papi, aquí tienes tu dólar y 8 centavos, tú escoge lo que gustes de aquí. Pero el límite es de que es una sola cosa. Ese niño se pasó, yo no sé, más de media hora tratando. Y tenía varias cositas que le gustaban, porque ahora tenía la oportunidad, como quien dice, de todo esto y nada más tengo que escoger uno. ¿Verdad? Uh-huh. Tenía que pensar en dónde podía invertir su dinero. Y chiquitito, como de 5 años, con su dólar y 8 centavos, él hizo fila y le pagó a la señora, y encantado de la vida, ¿no? Bien amable y todo, y la señora dice, ¡ay, qué niño bien portado! Y todo. Entonces, hay oportunidades de poder hacerlo. Con mi niño mayor también lo hicimos, y hasta yard sales, ¿verdad? Que donde lo podemos llevar, darle a ellos ese poquito de control, para que ustedes vean cómo se sienten de grande, están practicando lo que es la vida real. Y ahora mi niño chiquito, él sabe que es un dólar y 8 centavos. Y él es el que se preocupa en encontrar centavos en el suelo, porque los junta todo y él sabe que él puede ir a la tienda del dólar y con un dólar y 8 centavos comprarse algo. Algo tan valioso como eso, porque para los niños no necesita ser un juguete caro. Nosotros a veces pensamos que juguetes caros, a veces aquí en Holden Village, con los juguetes más simples, con las cositas más, con pedacitos de palitos que se encuentran.
En México, con unos palitos, sí, con esas
cadetas. Es lo que dice mi esposo en México, viviendo en el rancho, en donde existe esta carencia de juguetes, ¿verdad? Los juguetes que existen acá, pero no por eso ese niño no tiene imaginación y curiosidad para jugar, para inventar juegos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que nuestros niños desarrollen esa capacidad, dándole opciones. Y aquí estamos en este módulo 3, hablan acerca de las opciones, ¿no? De darle 2 opciones a los niños. Porque miren, lo cierto de la ciencia de control, aquí dice, un hijo que siente que tiene algo de control sobre su vida gastará poco tiempo y energía tratando de manipular y controlar a los padres. Y es lo cierto. De tener ese control, de que mi niño sabía que tenía, aunque fuera una canica en su bolsillo, él sabía que ya traía algo con él. Porque era esa necesidad de salir con algo de la tienda. Lo otro, un niño que siente que no tiene control sobre su vida gastará mucho más energías tratando de manipular el sistema y a los adultos que lo rodean. Entonces, los padres con amor y lógica, ser padre con amor y lógica ayuda a los padres a aprender a dar control a los hijos bajo las condiciones que nosotros impongamos. Y la mejor manera de practicar es cuando están chiquitos, porque ya en la adolescencia, pues, no... Es más difícil, no es imposible, pero es un poquito más difícil.
La preadolescencia.
La preadolescencia
también es difícil. Porque como ahorita aquí en Holden también tratan de poner pruebas con uno. Yo digo por mi hijo, porque en estos días he tratado de ver cuánto tiempo más puede quedarse despierto. Yo le digo, no, mira, a esta hora te vas a recoger. Y si no, las consecuencias van a ser que te levantas a las 6 de la mañana.
De todas maneras, sí.
De todas maneras te voy a levantar.
Y el, en el día de ayer, recuerdo que había una señora que estaba preguntando, pues mi niña tiene 2 años o algo así y no quiere ayudar a recoger los juguetes o cuando juega, la mamá tiene que ser la que recoja todo el desorden que ha dejado, ¿verdad? Con el programa de Amor y Lógica dice que uno, el momento en que esos niños ya pueden hablar, uno puede establecer esos límites o también darle las opciones. ¿Quieres, ¿quieres que mami te ayude a recoger los juguetes o quieres hacerlo solita? Entonces ahí las dos opciones son dos opciones que, y dependiendo de la edad, ¿verdad? Porque si está chiquitita, y si no, nosotros tenemos que, para que ellos hagan las cosas, tenemos muchas veces que servir de maestros, mostrarles cómo queremos que lo hagan bien, ¿verdad? Entonces, y eso muchas veces implica de que uno tiene que hacerlo con ellos. Pero, pero ya entonces, ¿verdad?
Pero cuando le toca a uno de hombre que hay que mandar y ya no haya uno que hacer, siempre la mujer la que en la casa lo hace, y cuando le toca a uno es difícil para uno, se le pone uno.
Pero hay que aprender.
¿Sabe que eso también es muy importante? Tiene sus ventajas. Sí. Usted como papá tiene ventajas. Tiene muchas más ventajas que la mamá. Porque usted no ha sido parte de este, que las mamás por lo general hablamos mucho más.
Sí.
Y decimos y decimos, y prácticamente los niños ya tienen, ya han desarrollado un sentido de sordera contra la mamá. Ajá. No contra el papá.
No.
Sí, ¿verdad? Usted sí, usted se ríe. Sí, le pasa eso, ¿verdad?
Porque yo tengo ya 10 meses sin trabajar y en la casa allí.
Ajá.
Tengo un accidente y es, y me toca, mi señor se va a trabajar y me toca, una vez deja la casa aquí y póngase a juntar, no, mi novio se meten para adentro ya.
Ajá.
Tengo que limpiarle yo allí.
Ah,
y ya tiene
eso que, también. Que poquito a poquito empezar a cambiarles ese plan de, sí. Porque si a medida que ve que ustedes, como decir, en una pareja, ¿verdad? Si yo sé que mi esposo es el que se preocupa sobre las finanzas en la casa, o la chequera y eso, ¿verdad? Por dar un ejemplo, no necesitamos tener dos que se preocupen por eso.
No.
Entonces, de esa misma manera, los niños, ese razonamiento que tienen ellos, pues ¿para qué me voy a preocupar si mi papi lo va a hacer?
Sí.
¿Para qué me voy a preocupar si mami lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, pero a medida que estamos compartiendo ese control o dándole a ellos esa responsabilidad, recuerden que ellos nada más están con nosotros temporalmente y nosotros queremos prepararlos para la vida real.
Ajá.
¿Verdad? Y aquí dicen, aquí por ejemplo, que se refiere más como a los adolescentes, ¿prefieres limpiar tu cuarto o quieres pasar la the lawnmower? ¿Verdad? La el lawnmower en el césped de fuera,
la máquina de cortar,
la marca, la, ajá. ¿O quieres tú que, si por ejemplo, si el papá le tocaba ir a cortar la yarda y el niño o el adolescente no tiene su cuarto limpio, entonces usted puede decir, ¿quieres tú limpiar tu cuarto o quieres que lo limpie yo por ti mientras tú vas y me cortas la yarda? Como decir, dando y dando. Yo voy a limpiar tu cuarto, que va a ser mucho, tal vez, más
cambio,
fácil que...
Tú haces, sí.
Ajá. O prefieres ir a... ¿Prefieres limpiar tu cuarto el sábado o el domingo? Lo más seguro va a escoger, pues, el domingo. ¿Verdad? Entonces, es como si fuera una cuenta de ahorros. Nosotros como papás tenemos que capitalizar en las cosas que sabemos que nos van a acercar más a los niños. O cuando él mencionó, no sé si en este video, ¿quieres irte a dormir a las 8:30 o a las 9? ¿Qué hora ustedes creen que van a escoger?
A las 9.
Ah, pues qué bien, mi mami va a dormir hasta las 9, ¿verdad? Pero es una condición que usted está poniendo y que usted va a poder vivir con eso, dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad del niño. Dice aquí, las reglas importantes sobre las opciones que usted le va a dar o las alternativas que le da a escoger, tienen que ser entre dos, o esto o esto. Pero estas son las reglas en cuanto a amor y lógica, es de que esté preparado de que si el niño no responde, que usted va a escoger por ellos. Cuando dice, Y sobre todo cuando están enojados.
Ajá.
Ni siquiera hablan.
No pasa pura seña.
Ajá. Entonces, ok. Entonces, si no escoges, no tiene usted que decirle nada, pero ya que ellos vean que usted escoge por él, la otra vez cuando usted le vaya a dar opciones, ellos bien rápido van a querer escoger. Porque ya tuvieron esa experiencia. Como dice él, lo hacemos de una manera efectiva, nada más lo tenemos que hacer una sola vez. Asegúrese de elegir dos opciones con las que usted pueda vivir. Nunca dé una opción a menos que esté dispuesto a permitirle a su hijo que viva con las consecuencias de su mala elección. O sea, no podemos decir una cosa y hacer otra cosa. O imponer una consecuencia y de repente no cumplirla. Porque entonces eso nos resta a nosotros el poder de poder entonces a tener efectividad en cuanto a la ejecución de las prácticas de amor y lógica. Sí, esta es una de las cosas que dice que hay que tener cuidado de no convertir la opción en una amenaza. Dice, por ejemplo, ¿puedes limpiar tu cuarto o quieres perder el derecho a ver televisión? Porque dice, esto suena como una amenaza, ¿verdad? Como decir, lo haces a mi manera o te atienes a las consecuencias. Y eso estaríamos cayendo en la tendencia de ser un padre sargento. Y no es eso lo que queremos hacer con nuestros hijos. Aquí tienen varios ejemplos. Quiero leer uno que estuve leyendo, que estuvo muy bonito, y vamos a ver si podemos entonces, si tenemos oportunidad de volver al video. Aquí dice lo importante es evitar las batallas por el control en la medida que sea posible. Ayer estuvimos hablando de cómo estamos ya programados desde que estamos chiquitos, de que la palabra que más escuchamos es la palabra no. Entonces nosotros queremos cambiar esa reprogramación, ¿verdad? Si no se puede evitar una batalla por el control, gánela usted si es posible. Y que sea algo como que realmente ponga en riesgo la vida de su hijo. Y por esa razón, usted es importante que la gane. Si no puede evitar una batalla por el control, asegúrese también de elegir el tema correcto. Tal vez el tema del sexo, el tema de las drogas, el tema de las pandillas, el tema de... O sea, que sea algo que sea de peso, que usted va a ganar porque usted sabe que tiene la razón, ¿verdad? Dice, en general, cuando los padres manejan las cosas incorrectamente con los niños pequeños, cometen dos errores comunes. Un error común es decirles no, muy frecuentemente, y hay padres que lo dicen por cualquier cosa. No toques esto, ten cuidado con eso, sé cuidadoso. Come toda tu comida, cuidado, constantemente. Entonces, qué triste, no se le deberían advertir ni prohibir tantas cosas a un niño de 2 años. Es triste para el niño que el padre se enoje simplemente porque el niño tocó una hoja de una planta. Aquí está dando un ejemplo bien extremo. Por supuesto, es completamente diferente si el niño ataca la planta, ¿verdad? O se va a comer la planta, que tal vez la planta puede causarle una alergia. En eso sí tenemos que, ¿verdad? Lógicamente, casi sin lugar a dudas, los padres se involucran sin éxito en batallas por el control. Se debe a que han elegido el tema equivocado. Este es el segundo error común, que eligen temas en los que no pueden ganar. Estos temas pueden tener que ver con algo, con cuándo y qué comen los niños. Esas son batallas innecesarias, ¿verdad? Como dijo él, bien sencillo, mami sirve la comida a tal hora. A tal hora se recogen los platos de la mesa. Si comiste, bien. Si no, un niño que no coma un desayuno, ¿usted cree que se muere de hambre? Mm-hmm. No, él sobrevive, ¿verdad?
No, pero como mi hijo, pero por ejemplo, mami, a veces se ha puesto y me dice, me voy a morir de hambre. Le digo, no, no, vas a morir de hambre.
Oiga, pero después van y agarran otras cosas, o es como prohibirles el acceso a la cocina. Porque me ha pasado que... Oh, pues como te hablé y no estabas para el desayuno, adivina que ya recogí y no sirvo ya. Y entonces veo que después me vigilan y van al refrigerador y agarran cualquier cosa, están viaje y viaje como pan, otro pan, porque tienen hambre. Uh-huh. Y yo estoy ahí enojada. Si te vuelvo a ver entrar a la cocina, vas a estar en problemas. Uh-huh. Es como...
Sí, pues la cuestión será es que usted establezca, lo importante es qué es lo que usted va a hacer, no lo que le va a decir a ellos que deben hacer. Entonces, y sí, tal vez mantenerse en guardia, ¿no? Pero que lo tenga que hacer una sola vez, ¿verdad? Con los niños chiquitos muchas veces es porque no les gusta algo que van a comer y lo tiran todo. Todo lo tiran. Es decir, sorry, too bad, there's no more food. Si lloran, está bien, que lloren, ¿verdad? Porque yo pienso que ellos van a llorar y hasta a veces hasta llora más, más alto porque quieren que todo el mundo lo escuche. Entonces... nosotros como niños decimos, si no estás feliz como nosotros, entonces, papi, vas a tener que ir al cuarto. Y a veces estaba en el cuarto y grita, y grita, y grita. Y ya, como miraba que nadie le hacía caso, eso fue efectivo. Él lo hizo como una o dos veces. Y estaba bien chiquito. Casi 2 años y medio, 3. Que no le hacíamos caso, salía de la sala, nada más. Salía del cuarto y ya secándose las lágrimas. Oh, papi, qué gusto en verte. ¿Estás feliz? Ok. Ya entonces vamos a jugar. Ya se olvidaba. Pero ellos intentan por cualquier manera de establecer el control, de también manipular y ver hasta dónde llega. Porque mi niño ya sabe que ya no funciona. Entonces él, cuando vamos a la tienda y ve a los otros haciendo berrinche o algo, dice... Oh, mom, that boy doesn't know how to behave in this town. Dice, este niño no sabe cómo comportarse en la tierra. Y él, en vez tanto de mirar al niño, mira a ver qué hacen los papás.
Uh-huh. Y es diferente cuando ellos ven a otros niños que se portan uh-huh. así. Como, por ejemplo, al mío, y ahorita, pues ya tiene 9 años, pero como quiera, a veces se les pone. Y yo le muestro que hay otros niños que hacen berrinches. Adelante de la gente le digo, ¿cómo te sintieras tú si fueras ese niño? Dice, no, ma, yo ya no lo voy a hacer.
Sí.
Dice, sí, se fijan en las reacciones que tienen cuenta. La gente.
Sí, se dan cuenta.
Y yo les pregunto, mijo, ¿cómo lo vio la gente?
Yeah.
¿Cómo sentías que él se sentía? Uh-huh. Y ahí vamos procesando lo que él vio, para que él vea lo que en realidad pasa uh-huh. cuando uno se porta así.
Y él, el señor aquí demuestra, dice que cuando vamos a en cierta manera, disciplinar o a imponer algo como papás, las reglas de amor y lógica, lo hacemos con amor y lo hacemos con una sonrisa.
Uh-huh.
Con una sonrisa, ¿verdad? Dice, si el asunto no pone en peligro la vida o no afecta directamente al padre, por lo regular es mejor no decir no.
Uh-huh.
Entonces, nosotros tenemos que hacer decirnos a nosotros mismos que vamos a procurar decir no lo menos posible, ¿verdad? Y cuando yo diga no, que le diga al niño, cuando yo diga no, será porque estás en una situación que pone en peligro tu vida o porque estás en algo que me va a afectar a mí directamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para que ellos sepan que esas son la mayoría de las veces en que usted va a necesitar decir no. Hay, por ejemplo, con los niños... De cuando están chiquitos, cuando ellos andan tocando una cosa y uno sabe pues que no, uno les puede redirigir esa atención de ellos a otra cosa. Cuando son niños es mucho más sencillo, ¿verdad? Sin tener que decir la palabra no. Llamarle a otra cosa, entretenerlo con otra cosa. Con los niños más chiquitos es mucho mejor. Dice, el niño pequeño, ayer estuvimos hablando de esto, de la programación. El niño pequeño internaliza a los padres desde sus 2 años de vida. Uh-huh. ¿Viste? Cuando ya ese niño ha cumplido 2 años, ya se sabe, frente y para atrás, a los papás.
Uh-huh.
Ya. Entonces, eso dice, luego, en la adolescencia, el hijo se fastidiará o permitirá que otros lo fastidien. La falta de respeto para con los padres, que se aprende a temprana edad, saldrá a relucir después en la adolescencia. Un hijo al que se le permite hacer preguntas ridículas en su infancia temprana, tendrá soluciones ridículas en la adolescencia. Cuando los padres intentan controlar injustamente a un niño pequeño, el hijo se va a rebelar y esta rebeldía aparecerá en la adolescencia. A nuestros hijos pequeños y a nuestros adolescentes les decimos, tenemos que decir, te quiero, generalmente quiero evitar la batalla por el control a cualquier costo. Si no podemos evitar una batalla por el control, será con respecto a un tema que yo voy a ganar y realmente lo siento. Tal vez eso de que se quieran poner, que si una, ¿verdad? Dependiendo de los valores de la familia, que si tatús, que si aretes en la lengua o por donde sea. Porque esa es la realidad, los jovencitos ahorita, esas son el tipo de cosas, pero si lo van a hacer o si usted permite, asegurarse de que sepa cuáles son los riesgos, ¿no? Si tal vez tenga una infección después o algún tipo de cosa así. Solo diré no cuando tu vida esté en peligro o cuando se trate de un tema que me afecte directamente a mí. Siempre me cuidaré bien a mí mismo. Cuando los niños ven que los papás se cuidan bien a sí mismos. Y a lo que me refiero es de que descansan, comen bien, tal vez están saludables, todo ello dice, ay, pues mi mamá, ella me quiere, pero también toma tiempo para ella, ¿verdad? Generalmente dejaré que tú manejes las consecuencias de tu conducta, pero te daré consejos si me lo pides. Esa es otra cosa grandísima. Dice, sé lo brillante que eres porque te pareces mucho a mí. Entonces, esto le estamos dando el mensaje a ellos de que si eres capaz, sabemos que sí lo puedes hacer. Uh-huh. Y nosotros estamos aquí para ayudarte en lo que puedas. Entonces, el día de mañana, lo que vamos a hacer mañana, vamos a hablar sobre los diferentes estilos de padres. Y todos tenemos, son tres, mayormente son tres, el padre helicóptero, el padre sargento y el padre consultor. Y para que usted entonces vea qué mensaje le estamos mandando a nuestros niños con este estilo de padre que todos tenemos la tendencia a uno de ellos más que otros. Tenemos todos, tal vez factores de cada uno, pero hay uno que es el que predomina más. Entonces lo invitamos mañana. Mañana yo creo que la clase es en la tarde.
¿En la tarde?
¿O